por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Tengan todos una excelente tarde. Hoy estamos 15 de marzo del 2024 y estamos aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. Les recuerdo que también este programa pasa por Facebook, por el Facebook de Noticias Colombia, y pasa por YouTube en nuestro canal digital de Colombia, que es Colombia Digital. También pasa por X, la antigua Twitter, y pasa por Instagram. Vamos a ver si ya estamos en Facebook. Ajá, ya estamos en Facebook y estamos además en, bueno, todavía no lo veo. Vamos a ver si ya Roberto Torres, lo saludamos a Roberto Torres en los controles. Ya estamos en el Facebook. Bueno, a mí todavía no me sale, pero él dice, ¿ya, Roberto? ¿Sí? Ok, estamos, tenemos habilitado el 70030303, a través del cual yo inicio preguntándoles qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención este 15 de marzo del 2024. Cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Y vamos a ver si está habilitado ya en la tablet los mensajes que muy amablemente me hacen llegar a través del 70030303 para saber qué es lo que a usted más le importa, le preocupa o le sorprende. Me dicen así. Buenas tardes, doña Evelyn. Espero que esté muy bien. Bueno, yo gracias a Dios muy bien. Me preocupa ver lo que está pasando con el gobierno. Este caso de Amador y las dudas que se dan sobre el presidente dejan mucho que pensar. Don Miguel Muñoz. Ok, gracias, don Miguel. Saludos desde Cartago, muy caliente. Me dicen aquí bendiciones. Me preocupa que en la zona afectada por la contaminación del agua no llega el recibo y nos vayan a cobrar todo en un solo recibo. Pues sí, es de pensar, la verdad es que es de preocupar. Aquí me llega uno grabado, pero grabado no puedo, así es que, por favor, si gustan, me pueden enviar más bien los mensajes escritos y yo con demasiado gusto los voy a leer, porque no puedo pasarlos. Aquí tengo otro. Doña Evelyn, me preocupa saber si ha habido o no corrupción. Este gobierno llega con la promesa de combatir la corrupción y nos vamos dando cuenta de que hay corrupción. Esto es muy interesante, este tema de la corrupción, porque llegar con la promesa de que se va a combatir la corrupción, pues es una promesa bastante arriesgada y que los políticos suelen hacer. Pero es un cheque en blanco también, ¿verdad? Porque combatir la corrupción es como comprometerse a que ninguno de los funcionarios vaya a llevar a cabo un acto corrupto. Y es una promesa bastante ambiciosa. Me preocupa que el dólar baja, baja y baja. Y los peajes, la ruta 27 nunca bajaron. Pero apenas sube 5 colones, el dólar se dispara el precio del peaje. Y aquí tengo otro saludo. Me preocupa la inseguridad en San José, en la esquina de la Confiteña. Venden drogas al frente de los usuarios de los buses de filtros. Ellos venden eso como si fueran confites y las autoridades brillan por su ausencia. Todos saben quién vende y quiénes son los adictos, pero la autoridad no hace nada. qué complicado con el gobierno. No sabemos para dónde vamos. Todo caro, no hay trabajo y ya no sabemos en quién creer. Buenas tardes, la política es corrupta por sí sola, matando al mensajero antes de llegar. Me deja pensando este mensaje. Buenas tardes, doña Evelyn. Mira, un tema que me interesa que investigaste es la metodología que usan para los servicios públicos del cobro de agua y servicios de luz eléctrica, que lo hacen por estadística, no por lectura de medidores, lo cual contradice un poco las campañas de ahorro de energía, ya que no se verá reflejada la factura. Gracias. Doña Evelyn, yo veo al ministro Amador como un buen tipo. Y leo este último porque tengo muchísimos. Bueno, gracias a Dios. ¿Qué pasó con el hospital de Cartago y el hospital de Alajuela? Uy, qué bueno, tengo dos diputadas de Alajuela. ¿No tenemos Facebook, Roberto? Me levanta la mano, pero me dice que no. Vamos a ver. ¿Así estamos? Ok, vamos a ver qué tenemos en el Facebook. Por tres razones, ya aparecí. Ok, Alfredo Trejos, el exministro Amador, salió esta mañana para su exilio en Canadá, no en Suiza, entre comillas. Pero antes advirtió que volverá pronto para buscar un partido taxi y participar en las elecciones 2026. Alfredo, vea, antes tiene que rendir cuentas también, como cualquier exfuncionario. Qué dicha que me preguntan por el hospital de Alajuela. Tengo dos diputadas de la provincia de Alajuela. Tengo este otro. Evelyn, los partidos tradicionales han muerto. Ok, dos diputadas también de los, es como si las hubieran visto, de los partidos tradicionales, exactamente. Mucho que hablar con ellas en el mes de la mujer. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Y me da un gran gusto tener aquí en Por Tres Razones, que se transforma en el mes de marzo y se llama, como bien lo dice aquí, Por Mil y Más Razones. Se viste de violeta en el mes de marzo, se viste de otro color y se llama de otro color. Se llama Por Mil y Más Razones. ¿Por qué? Las mujeres tenemos mil y más razones para conmemorar. Yo digo no solamente para celebrar, para conmemorar este día. Este mes, perdón. Tengo conmigo a Montserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional, a Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana. Muchísimas gracias a ambas, un gusto, un placer tenerlas aquí en Por Mil y Más Razones, en los micrófonos de Noticias Colombia. ¿Cómo están? ¿Cómo ven el país? ¿Qué es lo que más les importa? Montserrat.
Bueno, muchísimas gracias, doña Evelyn. Siempre estos micrófonos son valiosísimos para poder poner en perspectiva, no solo en perspectiva, sino...
Disculpen que no sí. Les diga doña Montserrat, no. Doña Daniela, pero son muy jóvenes, ¿verdad? Entonces, me siento muy rara.
No, muchas gracias. Muchas gracias. Y no, con toda la confianza, doña Evelyn. La perspectiva de este país desde el ejercicio de nuestras diputaciones, y pues en este caso comparto también con una gran amiga, que es Daniela, la diputada Daniela Rojas, y pues creo que es el primer espacio, ¿verdad, Dani?, que estamos compartiendo juntas.
Sí, así es, la primera vez.
Dentro de estos 2 años de legislatura, Daniela y yo tenemos una muy linda amistad, que aquí lo que al final de cuentas lo que se brinda es un espacio fuera de las banderas políticas, bajo un interés máximo de una mejor Costa Rica.
¿Y qué es lo que más les importa, les preocupa o les, a ver, les quita el sueño en este viernes 15 de marzo, Daniela?
Muchas gracias, doña Evelyn, un gusto estar aquí con usted y con toda su audiencia. Un afectuoso saludo a mi compañera Montserrat y amiga, que ya nos abrazamos afuera y demás. Muchas gracias por este importante espacio para referirnos a los distintos temas que aquejan al país. Hoy precisamente, doña Evelyn, así como hace varias semanas, mi mayor preocupación está siendo la actuación del Banco Central de Costa Rica. Es un tema que está afectando la competitividad del país, que está afectando la generación de empleo, que está afectando la productividad, pero sobre todo que está ahogando a 3 de los sectores que son los que hicieron que Costa Rica económicamente pudiera crecer, que es exportación, turismo e inversión. Y lo que más me preocupa es que hemos tenido distintos acercamientos y desde mi despacho cumplo un año de estar hablando de este tema, y lo que hace un año se dijo que podía pasar, ya empezó a pasar. Entonces no era solo asustar por asustar, sino que estamos viendo las consecuencias de lo que denunciamos hace un año. Tengo un año de estar intentando tener acercamientos con el Banco Central, y aunque los existe o existen en la práctica, pareciera que hacen oídos absolutamente sordos del tema. Y hoy al mediodía, cuando se da la compra y la venta de dólares a través del sistema de Monex, y vemos en cuánto inició y cómo transcurrió esa sesión, de verdad que me preocupa muchísimo, porque creo que el país no está en condiciones de estar actuando de esta manera hacia estos tres sectores que son indispensables en la economía y en el desarrollo económico de Costa Rica.
Y en cuanto a usted, Monserrat,
yo tengo una agenda más social. Yo me dirijo mucho en materias de inversión social y protección de la niñez, y eso es algo que, por supuesto, también cualquiera de ambas preocupaciones terminan siendo
parte de lo mismo.
Integrales, ¿verdad? Así que el tema de inversión social es algo de lo cual nos preocupa muchísimo. Hay un grandísimo recorte en materia de inversión social, que eso se traduce a más elementos de violencia. Doña Evelyn, hoy nos despertamos con dos mujeres asesinadas en la madrugada. Uh-huh. Estamos llegando ya a números imparables en materia de homicidios en Costa Rica. En lo que va del año tenemos ya 187 homicidios. Y eso no solo pasa por aquellos grandes elementos que están poniendo dentro de las reformas en materia judicial, que tanto la diputada Daniela como mi persona estamos apoyando en esta agenda conjunta con otros diputados y diputadas y la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, sino también pasa por el elemento preventivo. Y el elemento preventivo ha sido siempre vital en materia de la movilidad social de nuestro país, y eso es la inversión social. Tenemos un ministro de Hacienda que realmente se hace de la vista gorda en esto, no cumple lo que tiene que cumplir en materia de ley. Sí le funcionan unos artículos de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, pero hay otros que no le funcionan. Y la fracción de Liberación Nacional y dos diputados del PLP firmamos una denuncia ante la Contralora, ante la Contraloría General de la República, para que se investigue el caso específico de lo que se está haciendo desde el Ministerio de Hacienda con el ministro de Hacienda, que no está generando o no quiere dar esos fondos que por ley debe hacerlos y cumplir.
Porque, bueno, yo lo hablaba ayer con la presidenta ejecutiva de Limas, con doña Yoleni León. Parece haber una cierta estabilidad macroeconómica, pero eso no se está dibujando en nuestros pilares más básicos de la democracia costarricense, que es salud, educación, estabilidad, paz, que al fin de cuentas se traduce también en el rostro de la mujer. Así es. Aterrizamos, porque la pobreza tiene el rostro de mujer, eso lo sabemos bien, sabemos que es en las mujeres en donde recae la mayor cantidad de faenas, de responsabilidades, y aunque muchos hombres, cuando yo digo esto, no les gusta, pero vamos a ver, estamos en una sociedad que todavía tiene muchos resabios de machismo. Hemos logrado muchas victorias, no con poco sacrificio, tanto económico como en materia de salud, como en materia de luchas, como en materia política. Por cierto, se da una discusión interesante en cuanto a las cuotas, ahora que aterrizo en la política. Uh-huh. Doña Pilar Cisneros no cree en las cuotas. ¿Ustedes creen en las cuotas? Porque para llegar a donde estamos, que no es muy lejos tampoco, que no vamos a rajar de que tenemos todo solucionado, tenemos muchos pendientes. Es decir, ¿cuántas mujeres jefas de hogar hay?
No, la ONU dice que nos faltan 300 años para llegar a procesos de igualdad, por ejemplo.
¿Acaso que ganamos igual, hombres y mujeres? ¿Acaso que no hay violencia política en la Asamblea Legislativa? ¿Acaso que no hay violencia política en la misma política costarricense? Uh-huh. ¿Por qué creen o no creen en las cuotas? Y si creen, ¿por qué creen?
Sí, yo creo absolutamente en las cuotas. Vengo y me parece que la discusión incluso que se dio hace un par de semanas cuando estuvimos en San Carlos con la diputada Cisneros, yo alcé la voz a favor de las cuotas, siendo representante del partido, del primer partido político que decide implementar en sus procesos las cuotas. Y yo sueño, tengo que dejar claro, sueño con el día que no necesitemos las cuotas. Uh-huh. O sea, yo no creo en las cuotas como una política permanente. No, sueño con el día que, digamos, ya las podemos eliminar. Pero estoy segura que si las cuotas no existieran, esta asamblea no sería lo paritaria que es. No. Y no es porque antes, como en algunos comentarios me lo ponían todas estas personas que usted dice que no creen en las cuotas, cuando yo... refuté un poco las palabras de doña Pilar Cisneros, me ponían, es que entonces no habían antes, no se creen capaces. Claro que nos creemos capaces, estoy segura de nuestra capacidad, pero es que antes, cuando la Asamblea Legislativa estaba conformada mayoritariamente por hombres también, o en algunos casos solo por hombres, también habían mujeres capaces. No era que en esos momentos no existían y que ahora sí, pero en esos momentos no podían acceder al poder porque no se nos permitía. Y porque para acceder a tener un lugar elegible, porque de una lista de 11 diputados, de ahí sí, también a veces a partir del lugar número 6 en un partido político nos empiezan a poner a nosotras, pero ya eso no es un lugar elegible. Para estar en un lugar elegible se necesita hacer una o tomar decisiones diferenciadas hacia la mujer, porque si no, normalmente quienes van a ocupar los lugares elegibles son hombres. Yo quiero poner un ejemplo de una actividad. Ayer en la Asamblea Legislativa tuvimos un acto solemne donde venían los presidentes de las asambleas legislativas o de los poderes legislativos de América Latina. Y estaban todos sentados al frente. Todos eran hombres, solo había una mujer y era porque era la vicepresidenta de uno de estos poderes.
Eso lo comentamos.
Entonces, ¿cómo nos dicen que no necesitamos cuotas? Claro que las necesitamos.
A mí me duele muchísimo que haya personas que quieran reescribir la historia de este país e interpretarlas a su manera poco educada de ver la importancia de las grandes victorias que hemos hecho a las mujeres a lo largo de estos más de 70 años, después de que la primera mujer ejerció el voto en la Tigra de San Carlos. Es muy lamentable y de verdad eso fue un acto realmente desagradable que por dicha pues después le correspondió a la diputada Rojas poder tapar un poquito de ese gravísimo error. La cuota siempre es necesaria, doña Evelyn, ¿sí? Siempre es necesaria. Uh-huh. Las acciones afirmativas en torno a la igualdad de la mujer no es solo justo, sino es inteligente. Uh-huh. Poner mujeres en espacios políticos es fundamental hoy para darle un giro diferenciado a lo que se ha venido haciendo a lo largo de la historia. Ya lo decía ese Radio Escucha, la corrupción, ese es el gran elemento y no solo en Costa Rica, no, sino a nivel mundial. Uh-huh. Las mujeres hemos llegado a comprender esto y a generar dentro de las diferentes sillas donde estamos elementos diferentes. Somos 27 diputadas, somos la asamblea legislativa más grande de en cuanto a mujeres en la historia, pero eso no quiere decir que sean solo temas de mujeres los que ahí se lleven. No. También es importante decir que el tema de la paridad de género, el Partido de Liberación Nacional cumplió con la cuota de género establecida en estas elecciones municipales. Y eso es algo que debemos hacer un llamado, porque también eso diferencia a los partidos, igual que el partido de la compañera.
Y sin embargo, sus partidos, y aquí quisiera un análisis de parte de ambas, sus partidos están perdiendo músculo,
claro,
dentro del sentir de la gente. Y está ganando músculo el partido taxi, la figura o el que golpea más fuerte. ¿Cómo analizan ustedes ese sentir, ese desapego que tiene la gente, tanto con Liberación Nacional como con la Unidad Social Cristiana? ¿Cómo lo ven? Porque la autorreflexión en estos momentos para subsistir, para poder darle un nuevo aire a sus partidos, si es que les interesa, este es el momento o si no, nunca. Yo les pregunto, ¿qué reflexión están haciendo cada uno de ustedes?
Aquí se debe empezar a ver desde las bases, qué es lo que están deseando las bases. Y doña Evelyn, cuando pasan casos como los que están ocurriendo hoy, donde vemos un exministro tomar un avión y salir del país sin darle cara a la justicia, y donde vemos una denuncia de la Fiscalía con el presidente de la República, con una ministra de la Presidencia, nos damos cuenta que esto no es un tema partidario, esto termina siendo un tema de personas en la política. Y eso es lo que yo lamento mucho que estas acciones pasen. Tal vez la gente dice, bueno, que la oposición tiene que estar regocijándose. No, nosotros no estamos regocijándonos. A mí me preocupa seriamente que este sea el mensaje que los jóvenes están escuchando. Tenemos un 40% de abstencionismo a nivel nacional.
Pero en parte, disculpe Monserrat, disculpe Daniela, ustedes o sus partidos, tal vez no ustedes, son muy responsables de que haya llegado una persona que es un outsider a ser un equipo de gente arrejuntada. Él puede decir, elegí a los mejores. Bueno, ni tan a los mejores, porque ha echado a todo el mundo. Entonces, yo creo que hay parte de culpa también, o de responsabilidad. A mí no me gusta nunca hablar de culpas. Hay parte de responsabilidad de parte de sus respectivos partidos.
Claro, claro, claro.
Yo sé que no se las estoy poniendo muy fácil, pero es que hay que decir las cosas.
Pero yo no tengo ningún problema, doña Evelyn. Yo soy muy, muy, muy crítica de mi partido, del papel de los partidos tradicionales, y lo soy en mi partido, digamos. Este es un tema que yo lo he conversado con cada una de las personas que en el partido estamos tratando de hacer las cosas distintas. Pero es que la verdad, en los partidos políticos, y me parece que en los que se llaman tradicionales, suena mejor que con experiencia, pero bueno, en los que conocemos como
tradicionales.
Sí, en los partidos.
¿Cuántos años tiene la Unidad y cuántos años tiene Liberación?
Nosotros acabamos de cumplir 40 años.
Nosotros 72.
Sí, bastante.
O sea, ya son adultos.
Pero nosotros somos muy, y hablo de los partidos, y me disculpan la palabra, pero somos muy prepotentes. Porque pretendemos que el electorado piense como nosotros y no al revés. Y eso es lo que ha hecho que esto suceda. Y hasta que en los partidos no entendamos eso, y pasa por hacer críticas fuertes hacia nosotros mismos y hacia nuestras bases y hacia nuestra dirigencia y hacia nuestros comités ejecutivos. Pero somos sumamente prepotentes. Pretendemos que, como nosotros estamos pensando, el electorado piense. Y es que esa fórmula ya no funciona. Ya no funciona así, porque ya no existe la bandera política en el tema de que es que había, estaba el guayacán de la familia que decía por quién votar, e iba toda la familia a votar. Eso ya no funciona.
Las familias se han dividido,
así
y en
es.
Una misma familia, en una misma mesa, los votos se parten, ¿verdad?
Totalmente. Entonces, a mí me parece, y por eso digo que soy muy crítica, y mi partido lo sabe, por eso lo hablo abiertamente, más que bases, tenemos que pensar en el electorado. ¿Qué es lo que está pidiendo el electorado de nosotros? ¿Qué hicimos hacia atrás? Y nosotros, en la Unidad Social Cristiana, aceptamos que hemos cometido errores. Hemos pedido disculpas por esos errores y hemos empezado a cambiar. Y prueba de eso es el Comité Ejecutivo Nacional que nosotros tenemos. Nosotros tenemos personas jóvenes, nuevas. Prueba de eso también es la Asamblea Legislativa que tenemos. Pues no se nos reconoce por ser uno de los partidos tradicionales, pero somos una de las fracciones legislativas más jóvenes. Y además, donde los que estamos ahí no somos el resultado de el hijo, el nieto, el pariente, ni nada similar. Somos caras absolutamente jóvenes y distintas que estamos haciendo un camino en la política, y que eso lo está haciendo también el partido.
Yo, el hijo y el nieto, yo creo que va para ustedes.
Sí, pero bueno, en mi caso no.
No,
yo no soy ni hija ni nieta.
No,
okay. En mi caso no. Okay. Eso sí es importante. Y yo ahí sí discrepo con Daniela, porque el Partido de Liberación Nacional está exigiendo una renovación. Y eso ha sido clarísimo desde el mensaje de nuestro secretario ejecutivo. En estas municipales demostramos también, no solo con el elemento de paridad, llegando a cumplir con las cuotas de estas 84 municipalidades, sino también un aspecto fundamental que fue la capacitación de las personas. Pero bueno, yo también considero que los elementos ideológicos deben retomarse dentro de los partidos políticos para volver a esa promesa y a ese Estado social de derecho que fue construido por estos dos partidos. Y que vuelvo a decir lo mismo, ni Daniela ni yo terminamos reflejando muchísimo de lo que la gente dice. Es muy interesante, nos ven como una figura política, pero no terminan viendo que al fin de cuentas somos personas que queremos hacer las cosas diferentes.
Y no iba para el Partido Liberación Nacional, porque hay algo importante de los otros partidos que no son los tradicionales y que no estamos aquí sentados. Algunos a veces nos dicen a nosotros, a Liberación y a la Unidad, es que ustedes son los mismos de siempre. Pero cuando uno va y ve las candidaturas de esos otros partidos, si hay para la alcaldía o para presidencia, por lo que sea, ahí sí siempre tienen al mismo o la misma candidata, pero eso no lo ven los electores.
Lo reciclan de otro lado. Pero hay dos facturas que, hay una factura que yo no les logro comprender a ninguna de las dos. La de doña Vanessa Castro, vean. Estamos hablando de solidaridad hacia las mujeres. Bueno, aquí vemos una mujer que ha sido víctima de violencia por parte del mismo presidente. ¿Y qué pasó que no la apoyan? ¿Qué pasó?
Su
misma fracción, Daniela, tengo que preguntarle, ¿qué pasó?
Con todo gusto, doña Evelyn, y lo contesto, y no podrá doña Vanessa, o podrá más bien doña Vanessa ver esta entrevista y decir si estoy diciendo alguna mentira o no estoy en lo correcto. Para empezar, yo al día de hoy no he conocido de este tema por doña Vanessa. Mi fracción nunca conoció de este tema, nunca. Quien sí conocía de este tema en la fracción intentó llevar el tema varias veces a la fracción y por respeto y solicitud de la diputada Vanessa Castro no se vio. Incluso tengo que hablar y defender al comité ejecutivo de mi partido, que sí conocía de esta situación, apenas sucedió, y en ese momento se dice, vamos a pronunciarnos y vamos a salir a pronunciarnos, y existe la solicitud de la diputada y de la compañera doña Vanessa de no hacerlo por un tema de respeto hacia ella. Entonces, eso es muy importante que le quede claro a todos los costarricenses. Yo me entero de que esto sucedió en el rum rum, por decirlo de alguna manera, de la Asamblea Legislativa. Así lo reconoce incluso la diputada Castro en la reunión de fracción de la semana anterior, donde dice, bueno, efectivamente, con Daniela nunca lo he comentado. Yo escuchaba que se hablaba, pero no lo sabía. Cuando ella hace la denuncia en el plenario legislativo y nosotros preguntamos en una reunión de fracción qué es lo que está sucediendo, un compañero que sí conocía hace a decir, y de nuevo la compañera Castro le dice, yo quiero mantener ese tema en un ámbito personal. Así que no ha sido para nada falta de apoyo, y tiene que quedar claro, y así lo tengo que decir también del Comité Ejecutivo Nacional. Nosotros apoyamos absolutamente.
Pero ella no se levanta el día de la reunión, porque ella dice, no me puedo levantar si no sentí el apoyo de mi fracción, si me sentí abandonada por mi fracción.
Yo no puedo aquí contestar cosas que le corresponden a la diputada Castro. Doña Evelyn, a quien respeto, ha tenido nuestro apoyo, y a quien además acabo de contar qué fue lo que sucedió, sin entrar en ningún detalle, y esto ella lo puede corroborar. El por qué ella no se levanta en San Carlos es algo que a ella le corresponde contestar, porque además la denuncia de lo que le sucedió con el presidente la hace hasta el viernes, un día después de lo de San Carlos. Entonces, en San Carlos, ese no es el motivo por el que no se levanta.
Okay, está bien que lo aclare, porque la verdad es que la narrativa de doña Vanessa es otra. Y en cuanto a ustedes, bueno, es que ustedes...
Para mí es gravísimo poder entender esta persecución y acoso de parte de un presidente de la República hacia personas que ejercemos también nuestro poder en otro espacio.
¿Usted también
Por supuesto, yo he sido parte de eso, hemos sido parte. Ciertas diputadas de oposición, tanto así que se nos ha tocado la dignidad, la integridad, se nos han hecho montajes y demás. A mí me hace un poco de... Y me preocupa, no es gracia, me preocupa cuando yo veo la normalización de la violencia hacia personas que estamos participando en la política y sobre todo mujeres. Porque el común denominador de esta violencia por el jerarca mayor de este país Siempre es hacia mujeres, más que hacia hombres. Y por supuesto mujeres que de pronto a veces no nos encontramos de acuerdo con su proceso de gestión. Y que se vale, porque es importante. Si Costa Rica se ha construido en una democracia pacífica, donde siempre hemos llegado a acuerdos, donde siempre hemos podido sentarnos a llevar al país a un mejor rumbo, en unas negociaciones no se minan puentes. Y este siempre fue el grito de guerra, minemos puentes. Y los que hemos estado siempre pendientes de que se estén dando las cosas de la mejor manera, que yo creo que los 57 diputados y diputadas estamos llamados a ese punto. Pero él sí ha sido más inquisidor con unos que con otros. Vanessa no es el caso ajeno. Yo creo que lo de Vanessa empieza también desde que en la Comisión de Económicos empezamos a tratar el tema de eurobonos.
Empieza efectivamente ahí.
Y de hecho a mí me sacan también una serie de montajes en estos TikToks y unas cuestiones achacándome un espacio que yo no generé, que fue otra compañera. Y ahí empiezan los ataques, empiezan las llamadas. Uh-huh. O sea, yo sí creo que de verdad debe haber un alto por parte de los diferentes elementos violentadores de nuestro país, y que ahí, pues en el caso de Vanessa, es gravísimo que una persona que está haciendo su ejercicio profesional libre, liberal, de forma liberal, y que el puesto no se lo está marcando. Ella como diputada puede ejercer su profesión. Es que eso sí, la gente no lo sabe,
eso,
¿verdad?
Sería otra discusión si... Uh-huh. Si yo no estoy tan cómoda con el hecho de que los diputados ejerzan una profesión liberal, porque ellos mismos delimitan hasta dónde llegan. Pero
claro,
bueno,
claro.
Esa es una discusión que ustedes tendrán pendiente.
Pero eso es un tema más ético. Es un tema más ético, y yo creo que el Poder Judicial ya tuvo esa discusión.
Sí, ellos, los magistrados.
Y
sí
creo tienen... que, y creo que los diputados y diputadas podríamos
ojalá
ir por
tengan,
eso.
Ojalá lo tengan, ojalá, de verdad. Yo me sentiría más cómoda en lo personal. Lo digo a nivel muy, muy particular. Pero bueno, no estoy para nada cuestionando en ese sentido el accionar de doña Vanessa, sino que lo digo como una sugerencia, algo positivo. A lo que sí voy es al hecho de la violencia política. ¿Por qué? Porque si la normalizamos de parte del máximo jerarca, esto se va a traducir aquí
claro,
en redes.
Claro.
Aquí.
No, y así
aquí hacia ustedes, aquí hacia mí, que como mujer estoy ejerciendo mi derecho de llevar un programa, de dirigir un noticiero. Yes. Aquí hacia esta muchacha que la está asistiendo a usted. Uh-huh. Hacia, yo no tengo hijas mujeres, pero tendrán ustedes, no lo sé, hacia todas.
Sí.
Y quiero decirles algo también a los hombres que nos escuchan, que si tienen hijas, hacia sus hijas. Es decir, si lo normalizamos, esto no tendrá límite. Sí. Esto no conocerá un límite. Cuando ya queramos poner el límite, ya será muy tarde, porque la palabra lo dice, será normal. Será normal y no habrá un marcha atrás. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es la manera, la mejor forma de ponerle un alto a todo esto? Porque si nosotros de repente enfrentamos esa violencia, se nos va a decir, como se nos puede, no, pero si es que yo no lo ofendí.
Claro.
Yo no le dije nada. Que usted está muy susceptible, de que, ¿qué le pasa?
No, y para que haya violencia tiene que haber dos bandos. Entonces está el bando que nos defiende a nosotras y está el bando que defiende al agresor. Entonces es interesante, doña Evelyn, lo que usted está poniendo, porque dentro del ejercicio pleno de nuestras diputaciones, y eso lo digo porque Daniel y yo estamos sentadas a la par y lo comentamos, hay que diferenciar el tema de violencia política por sobre lo que nosotros estamos teniendo en violencia digital, que la ONU ha sido muy claro en los discursos de odio, ¿verdad? La violencia digital es bastante complicada. Eso no quiere decir que nosotras vayamos a callar y mucho menos invisibilizar lo que se nos hace por redes sociales, pero en el manejo de el ejercicio de nuestro poder político,
¿cómo van a hacer para detener esto?
Bueno, es una ley.
Es muy complicado, doña Evelyn. ¿Sabe por qué es que lo veo tan complicado? Primero porque, como usted y ya Montserrat también lo mencionaron, el máximo jerarca del país no le interesa. Y el llamado, la persona llamada a llevar calma no lo está haciendo. Pero es que el presidente... O sea, el presidente no puede, porque esto que final, hay muchos hombres, lastimosamente, que al ver que el presidente los empodera, lo van a replicar.
Pero el presidente también tiene dos manos derechas, que son dos mujeres, doña Pilar Cisneros, claro, que está en la asamblea, y doña Natalia Díaz, eso, que es otra
mujer. A eso iba, pero es que no pueden ser solo, ellas también deberían de tener, estar teniendo esa participación y conversación con el presidente, de no caer en este juego. Sin embargo, y yo con lo crítica que soy, que también soy crítica hacia la Asamblea Legislativa, del lado ofendido también caemos en el juego, y caemos en el juego de la violencia también. Entonces, esto es algo que va en dos vías, porque nos están atacando de manera violenta,
y atacamos.
Y entonces nosotros, y voy a hacer una comparación, y que me disculpen los niños con la comparación que voy a hacer, pero es como cuando usted tiene un chiquito que le está haciendo un berrinche. Ajá. Hay muchos papás que optan por no le voy a hacer caso y yo sigo en lo que estoy. Pues nosotros, en toda habitación debe de haber un adulto. Y entonces, si el presidente de la República no es el maduro ni el adulto de la relación, lo debemos de ser nosotros. Pero lo que hacemos es caer en ese mismo juego y en ese mismo berrinche. Y me sacó la lengua, entonces yo le digo algo y usted me dice, y cuando nos dimos cuenta, caímos en eso. Porque voy a decirle algo que a mí me pasa. Yo nunca he sido atacada públicamente por el señor presidente de la República, nunca. Repudio cada una de las veces que se lo ha hecho una compañera, pero no puedo decir yo que públicamente haya sido atacada. Uh-huh. Pero cuando yo he apoyado al gobierno en temas que no es porque sean del gobierno, sino porque los creo, porque estoy convencida, e incluso fueron temas en mi campaña, he sido igual atacada, pero entonces eso no viene del gobierno.
No.
¿De dónde viene? De los que están contrarios al gobierno e igual han expuesto mi vida personal. Me han hecho memes, incluso recuerdo cómo una vez una barra de público tenía fotos de mías con cosas dibujadas y demás, por estar a favor de algo del gobierno.
Que entonces, la violencia se normalizó.
Así es. Entonces, y la estamos normalizando, pero todos, sí, doña Evelyn.
Sí, pero yo sí estoy en contra del tema de la defensa, porque sí es importante defenderse. Una no puede quedarse callada ante ataques acosadores y machistas de personas. Eso, y mucho menos viniendo de un presidente de la República. La victimización termina siendo parte de ese esquema en que silenciamos y no respondemos a esto. Y lo que dice Daniela,
hay que responderlo.
Yo, por ejemplo, que tuve un altercado con la diputada Cisneros en la discusión de jornadas 4-12. Esto fue un tema bastante cuestionado, pero eso se da porque somos mujeres. Si hubiese sido un hombre diciéndole a otro hombre, respóndame, dígame, y eso no hubiese pasado, y eso lo hemos visto, Daniela. Vos y yo tratamos de levantar la voz en algún momento y terminamos siendo las mujeres gritonas, las mujeres necias, cambio, ellos se levantan, pegan cuatro gritos, se dicen entre ellos, lo acabamos de vivir en el plenario legislativo, en una confrontación de compañeros y otros compañeros del frente, y no pasa nada. Uh-huh. Pero cuando nosotras las mujeres levantamos la voz, es lo que cuesta. Aquí no se pueden callar voces. Y nos decía la diputada Cisneros una vez, pero es que bueno, a nosotros, ¿por qué con nosotros no se solidarizan? Claro que sí. Yo creo que parte de las... Por ejemplo, aquí hay dos casos importantes antes de que Daniela y yo ingresásemos como diputadas. Habían ya dos mujeres antes de ingresar, tanto a gobierno como a Asamblea Legislativa, que estaban siendo violentadas. Andrea Álvarez Marín y la exministra de Salud, doña Jocelyn Chacón. Dos mujeres violentadas desde antes de ejercer su posición como políticas.
Y de partidos diferentes.
¿Oh? Yo eso lo conversé en su momento con doña Jocelyn y me solidaricé con ella en eso. Y yo creo que esos procesos eran vitales dentro de el entender que las mujeres tenemos que generar esos círculos virtuosos. Eso no es sororidad selectiva. Creo que también eso es importante aclararlo. Pero, como yo le decía a la diputada Cisneros, porque usted no está siendo atacada por el presidente de la República. A usted el presidente de la República no toma una conferencia de prensa para decir. Y lo que dijo Daniel es clave, doña Evelyn. Este momento es un llamado para paz, para tranquilidad, para construir. Y creo que vos se lo dijiste claramente también a la diputada Cisneros en un control político. Aquí es construir, no destruir.
pues ojalá, porque el país lo necesita ahora más que nunca. ¿Qué acciones se van a tomar con respecto al exministro Luis Amador? Porque a ustedes les sorprendió lo que ocurrió este martes. A mí sí.
Claro, por
a mí
supuesto.
Sí. Yo no sé si en Corrillos legislativos no. Se comentaba pero a mí me parece un terremoto. Yo
tuve una reunión con él incluso el viernes.
Vamos a un corte comercial. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto Torres. Converso con las diputadas Montserrat Ruiz del Partido Liberación Nacional, Daniela Rojas del Partido Unidad Social Cristiana. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
En el Banco Popular estamos comprometidos con el bienestar de todas las personas. Destinamos 82,838 millones de colones a vivienda social mediante fondos especiales y bono crédito de vivienda. Banco Popular y Desarrollo Comunal.
Acciones pequeñas, acciones grandes. Juntas suman. Sumemos buenas acciones. Costa Rica lo merece.
Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos.
En el Banco Popular estamos comprometidos con el bienestar de todas las personas. FODEMIPYME otorgó avales por 41,997 millones de colones a microempresarios sin garantía en el Sistema Financiero Nacional. Banco Popular y Desarrollo Comunal.
Somos la radio, la que une y forma. La que alegra y opina. La que comparte con todas las razas, color de piel y credos. La que llega a cualquier rincón del planeta con entusiasmo y optimismo. Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos.
En el Banco Popular estamos comprometidos con el bienestar de todas las personas. 34,373 personas beneficiadas en programas de educación financiera y más de 2,000 proyectos liderados por mujeres empresarias. Banco Popular y Desarrollo Comunal.
Alajuela. Provincia de 9,753 kilómetros cuadrados, alajuelenses. Desde Colombia les saludamos.
En el Banco Popular estamos comprometidos con el bienestar de todas las personas. 34,373 personas beneficiadas en programas de educación financiera y más de 2,000 proyectos liderados por mujeres empresarias. Banco Popular y Desarrollo Comunal.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
3:43, converso con las diputadas Daniela Rojas y Montserrat Ruiz. Daniela Rojas, diputada del Partido Unidad Social Cristiana. Montserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional. Hablaba yo de lo que ocurrió de la salida del exministro Luis Amador, y no quiero desaprovechar para preguntarles. Han surgido rumores de que miembros de los partidos, tanto Unidad Social Cristiana como Liberación Nacional, tuvieron acercamientos con el exministro Amador por ese gran nivel de apoyo que la ciudadanía mostraba a la gestión del hoy exministro. ¿Ustedes conocían o conocen de esos acercamientos? ¿Pueden dar fe de que no ocurrieron?
No. Yo niego rotundamente la afirmación que hizo el presidente de la República de que el Partido Liberación Nacional se haya reunido en algún momento. A menos de que haya sido un tema de agenda de infraestructura nacional, que es por lo único que muchos de nosotros nos reuníamos con el ministro, y el día de ayer el secretario general del partido fue clarísimo en que nunca hubo tal acercamiento. Miente el señor presidente.
Yo, doña Evelyn, le puedo decir que la institucionalidad del partido no se ha reunido, estoy segura, pero no puedo dar fe de que algún miembro del partido en algún momento, por una cosa propia, lo haya hecho. No me consta, no lo sé, no conozco ni el rumor, pero fe no puedo dar. El presidente del Partido Unidad ya se refirió, yo se lo consulté, él incluso también hizo un comunicado de prensa y demás. Ni el comité ejecutivo se ha reunido con el ministro Amador. Ellos en este caso para nada, porque ni siquiera se conocen, y nuestra fracción tampoco, a no ser que fuera un tema de fracción ministerio. En mi caso me he reunido con él una vez y fue el viernes, hoy hace 8 días, así que el martes créame que me tomó por sorpresa porque me reuní con él el viernes.
No lo vi haciendo maletas,
me sorprendí porque hasta quedaron unos pendientes y yo dije, ¿y ahora quién me resuelve esto? Pero no podría dar fe del resto de miembros del partido.
No, Daniela, porque fíjese que lo leí en El Observador, que él dijo una afirmación de él, así entre comillas, diciendo que él es de cuna social cristiana.
Sí, lo vi, por eso lo digo, porque vi la misma nota donde decía que era de cuna social cristiana, así que si se ha reunido con alguna persona del Partido Unidad Social Cristiana, yo no puedo decir que no, de no controlo la agenda de todos, pero la institucionalidad del partido, eso no ha sucedido.
Ay, doña Evelyn, pero vea qué curioso lo que estamos discutiendo nosotros hoy en un caso de un exministro de una cartera tan importante como es la infraestructura pública de este país.
Qué lamentable, sí.
Eso es muy lamentable. O sea, yo más allá de que si era el ministro estrella, de que si no era el ministro estrella, de que si hoy tomó un avión, de que a mí lo que me preocupa, Daniela, nosotros nos quedamos sin ruta 1, sin el corredor San José-San Ramón.
Correcto.
Se nos perpetuó nuevamente a más años.
Como diputadas, a ver, lo pueden de alguna forma convocar, porque él viene aquí.
Nosotros ya lo convocamos desde la comisión de Alajuela, cuando era ministro. Ahora tendremos, bueno,
ahora no hay nada como obligarlo a venir, doña Evelyn.
Vea, doña Evelyn,
obligatoriamente ya no hay cómo.
No hay nada, a menos de que sea que él venga a presentarse ante la justicia, por un tema ético, ¿verdad? Y que ya, pues también la Fiscalía y el Ministerio Público, pues haga lo suyo. Yo sí creo importante dejar aquí claro de que más allá de esto, es gravísimo lo ocurrido en procesos de licitación. Vea, él finiquitó el fideicomiso de ruta San José-San Ramón, corredor San José-San Ramón. Lo finiquita, el único proyecto de infraestructura pública que no había tenido anomalías en cuanto a contratación y demás. Lento, sí, pero se dio. Hoy estamos perpetuados a esperar por lo menos 10 años más. Y eso es muy curioso, porque se toman... Él era un ministro que carecía de planificación, carecía de un entendimiento de la necesidad de esta problemática de infraestructura, que heredó de otros gobiernos la clara sí planificación que tenía. Y se dedicaron nada más a estar inaugurando puentes Bailey's como si fuera la gran infraestructura vial nuestra necesaria. Nunca se responsabilizó, por ejemplo, del caso de Cambronero, que esto fue terrible. Yo pasé 10 minutos antes de que ese lugar cayese. Fue de hecho mi primer control político, y desde la Comisión de la Juela nosotros hemos sido muy tajantes siempre con él con respecto a la rendición de cuentas. Bueno, ya ahora veremos al nuevo ministro Batalla, pues rindiendo cuentas, porque él viene del CONAVI también y él sabe perfectamente este tema de finiquito, y que esperaríamos por lo menos que generen un plan de acción con respecto, porque por ahí transitamos más de 130,000 personas diariamente.
Pero es que más allá de eso, ¿verdad? Lo que se le achaca es haber otorgado una licitación hecha a la medida. Uh-huh. Esto es, y cuando la gente me pone que está preocupada por la corrupción, claro, esto estaría delimitando un claro caso de corrupción, y es muy raro que un exministro se vaya así.
Sí, es que
deja un sabor como,
bueno, yo no sé a qué hora hizo maletas o si se llevaría todo, no, porque en lo que entre que llegó y se fue como muy rápido. Entonces...
Y la gente compara el caso este también con la salida de don José María Figueres en su momento del país. Don José María no salió por una licitación hecha a la medida, se encontraba en Suiza en un contrato privado y se le llamó desde la asamblea. No voy a defender casos, pero es incomparable hoy ver un exministro saliendo por ese aeropuerto. O sea, eso es incomparable. O sea, deberían llamarlo el sastre Amador, porque eso fue lo que pasó. Pero más grave aún, vea, doña Evelyn, porque el director, el exdirector de aviación civil, sí llega y se pone a disposición, a las órdenes del Ministerio Público, porque hoy hay una denuncia que todavía esto, o sea, esto es gravísimo también, de un presidente de la República, de la ministra de la Presidencia y también hacia don Alejandro Picado, la Comisión Nacional de Emergencias, también don Alejandro Picado. Pero el exdirector sí se pone a las órdenes.
Una persona
que fue también despedida el mismo día que el ministro Amado.
Porque estaban juntos en Canadá cuando ambos son despedidos, andaban en un tema de aviación juntos. Bueno, yo esperaría que el exministro Amador venga las veces que lo mande a llamar el Ministerio Público, las veces que sea necesarias. Vi que el organismo de investigación judicial lo estaba esperando en el aeropuerto y que entonces hicieron decomiso de computadora, iPad y demás. Bueno, entonces que cuando se abran estos equipos electrónicos y se encuentra algo, pues que el exministro Amador venga a dar las explicaciones del caso. A mí me llama la atención que en el video que él hace, más que decir o explicar y decir, pero estoy a las órdenes, lo que habla es que va a venir como candidato presidencial. Me llamó la atención que ese sea el mensaje que quiere dar, pero bueno, quiere decir que no va a haber prescrito el delito si es que lo cometió. Entonces ya sabemos que al menos antes del 2026 vendrá sin que eso prescriba.
A mí me preocupa, y yo quiero ser insistente, ya lo que el señor hizo, ya él se fue para Canadá y demás, aquí quedan casos gravísimos en materia de contratación pública y quiero ser insistente en la infraestructura vial de este país.
Sí,
nos quedan 2 años, Daniela, doña Evelyn, ya no se va a hacer nada.
Yo quiero ser más optimista y pensar que, y es por el bien del país, de verdad bien del país. De pronto hasta podríamos pensar, ay, es que a nuestros partidos políticos no les conviene y demás, pero por el bien del país que algo suceda, quiero confiar en la capacidad del ingeniero Batalla, que además debo reconocer que o más bien le reconozco el trabajo que ha hecho en CONAVI, y ese trabajo que ha hecho en CONAVI espero que se vea traducido también ahora al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y que al menos, aunque la obra claramente no va a quedar concluida, las obras en 2 años, pues que quede adelantado lo suficiente, porque hoy lo que este gobierno está pudiendo hacer es porque otros gobiernos lo dejaron adelantado. Si este gobierno no deja planificadas algunas obras, el próximo gobierno no va a tener nada que ejecutar. Nada. Y en 4 años no se planifica y se ejecuta al mismo tiempo. Son 4 años se planifica, en los próximos se ejecuta. Lastimosamente, ojalá fuera más rápido, pero de verdad que quiero confiar y confío, Daniela, en el ingeniero Batalla.
Ir a la cereza en el pastel y ustedes me hacen su reflexión final.
La cereza en el pastel. Por 3 razones.
Diputada Daniela Rojas, aquí tiene su cereza en el pastel. Diputada Montserrat Ruiz, su cereza en el pastel. Les doy la tónica de lo que es la cereza en el pastel. Bueno, yo la pongo, cerramos una semana sumamente agitada en el campo político. Sí, me uno a las palabras de ustedes, más allá de si el señor viene o se va. Bueno, yo creo que todos queremos lo mejor para este país. Es poco el tiempo que queda, pero bueno, vamos a tratar de mantenernos positivos en que todavía podemos lograr algo, un cese a la violencia política, la violencia digital y también avances en infraestructura. Esa es mi cereza en el pastel, la de ustedes, cada una de ustedes, una reflexión final. A ver, Montserrat.
Bueno, mi reflexión final es que nosotras como diputadas de la República, sea de la fracción que vengamos, creemos siempre que estamos haciendo lo mejor para el país y estamos trabajando en virtud de eso. Yo, como lo dije al inicio, creo en la inversión social como ese elemento de movilidad que ha hecho la diferencia en una Costa Rica de una Centroamérica con grandes brechas de desigualdad. Tenemos que volver la mirada nuevamente hacia esa inversión social, poder lograr claramente todo lo que se está necesitando para las poblaciones más vulnerables de este país. Así que queda mucho por discutir con respecto a esto y siempre tener esa fe y esa esperanza de que la política es lo único que hace las cosas realidad y los elementos realidad, y lo político siempre es personal y viceversa, así que
siempre es personal.
Ver a Costa Rica de la mejor manera es lo que debería hoy ser el llamado para todas las personas.
Colóquela aquí. Muchas gracias, Daniela.
Bueno, mi cereza en el pastel es que la bandera de Costa Rica debe estar siempre por encima de cualquier otra bandera cuando estamos en estos puestos. Por encima de cualquier bandera política y de cualquier aspiración personal, el país debe estar primero. Que las personas estén mejor es a lo que nosotros vinimos. Y lo quiero ligar con la preocupación que dije al inicio que tenía. ¿Qué más inversión social que el empleo? No hay nada más importante que tener empleo. Cuando la gente tiene empleo, tiene posibilidad de salir adelante. Cuando las personas tienen empleo, le generan al país y hay más recursos para la seguridad, para la educación. Los generadores de empleo también pueden pagar sus impuestos, pueden hacerle frente a las cargas que tienen ante el país y ahí todos vamos a estar mejor. Así que hasta que no tengamos políticas que nos ayuden a tener más mejores oportunidades y más empleo, pues no habremos terminado nuestra tarea.
Muchas gracias, colóquemela ahí. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias, y que tengan una excelente tarde.
Muchas gracias, linda tarde.
En el Banco Popular estamos comprometidos con el bienestar de todas las personas. FODEMIPYME otorgó avales por 41,997 millones de colones a microempresarios sin garantía en el Sistema Financiero Nacional. Banco Popular y Desarrollo Comunal.
Guanacaste,
Limón,
Alajuela,
Cartago,
Heredia,
Punta Arenas
y San José. Desde 1947, una historia de éxitos.
Aquí, Colombia.
En el Banco Popular estamos comprometidos con el bienestar de todas las personas. 34,373 personas beneficiadas en programas de educación financiera y más de 2,000 proyectos liderados por mujeres empresarias. Banco Popular y Desarrollo Comunal.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.